Madre cubana desesperada estaría dispuesta a vender un órgano de su cuerpo al tiempo que denuncia acoso de la seguridad del Estado. Desestima tribunal castrista los cargos en contra de la activista Díaz Niurka Salcedo. Continúan prófugos de la justicia implicados en el asesinato de joven durante festividades en Trinidad. Realizador cubano pide un cine libre en el Festival de Cine de La Habana. Se eleva a 130 el número de personas desaparecidas en lo que va de año en Venezuela. Misiles rusos dejan decenas de heridos y daños en un hospital infantil en Kiev.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Al denunciar el acoso de la seguridad del Estado, una madre cubana sostiene su propuesta de vender un órgano de su cuerpo para dar de comer a sus hijos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Bajo el acoso de la seguridad del Estado se encuentra Keila Proenza, una cubana que propuso en redes sociales vender un riñón para dar de comer a sus tres hijos en Manzanillo Granma. En declaraciones a Martí Noticias, Proenza explicó lo sucedido el pasado sábado.
El sábado un vecino se acercó y me dijo con cara de miedo que tuviera cuidado porque se había acabado de ir un hombre en una moto que le estaba tirando fotos a la casa desde afuera. Que tuviera mucho cuidado porque todo el mundo reconoce a la seguridad del Estado.
Pero además, personal de la escuela donde estudian los menores la visitaron el lunes en su vivienda en el reparto Horacio Rodríguez en Manzanillo. Según indicó Proenza, llegaron hasta el lugar para proponer un alivio a sus carencias, pero a la vez reconocieron que la situación es crítica, inclusive en el centro educacional.
¿En qué podían ayudarme con la alimentación de los niños? Que ahora estaba muy difícil que me pudieran ayudar, porque fíjate que ahora los niños van a venir a las 12 del día. Porque la alimentación en la escuela está muy mala, muy mala. No podemos hacer mucho en cuanto a eso.
Keila reconoce que su propuesta aún en pie es un riesgo por la carencia de insumos médicos en hospitales del país.
Sí, yo sé que es bien difícil, por supuesto. Donar un órgano y más en estos hospitales cubanos que no hay absolutamente de nada. Pero se llegan a los extremos. Por tal de no ver a los niños pasando hambre.
Proenza nos comentó además que tomó la idea de otra cubana que se identifica como Marelis, quien en redes sociales dijo estar dispuesta a vender también un riñón para comprar una casa para su familia. El medio digital ADN recientemente publicaba un video donde Marelis expresaba desde La Habana.
Muchas personas piensan que fue un estado de desesperación, pero yo les digo a ustedes que si aparece realmente alguien y se le puede donar a cambio de un dinero o de una vivienda, lo haría. Sí lo haría bien por mis hijos y sé que muchas mujeres también estarían dispuestas a hacerlo.
Sobre el tema conversamos con la psicóloga y activista Yaima Díaz, quien desde la capital cubana señaló.
Entonces la madre ha estado ahí como que, bueno, si nadie se hace cargo, yo sí me voy a hacer cargo. Y ha sido la madre cubana la que ha enfrentado políticamente, socialmente al régimen y la que ha enfrentado incluso económicamente, porque, o sea, desde que amanece ya es un problema el desayuno, el devenir del día, el almuerzo. Ya el cubano dice, no tengo que inventar, ya aquí no hay nada, ya aquí esto ya es fondo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En el juicio de custodia de sus hijos, el Tribunal Municipal de Alquízar, en Artemisa, desestimó los cargos en contra de la activista Díaz Niurka Salcedo. Tomás Cardoso con la información.
Este martes, el Tribunal Municipal de Alquízar, en la provincia de Artemisa, desestimó los cargos en contra de Díaz Niurka Salcedo Verdesi y su esposo, Jorge Hernández Ramos, en juicio de custodia de sus cinco hijos adoptados, acusados por la Fiscalía, bajo presiones de la seguridad del Estado, de ejercer mala influencia sobre los menores. Informa Díaz Niurka.
Yo he hecho un trabajo social durante mucho tiempo y he traído varios niños que han sido vulnerados, maltratados a vivir conmigo. Siempre el régimen ha estado amenazando con ellos y en el día de ayer me hicieron un juicio para intentar quitarme los niños, retirarme la custodia de ellos, pero no sucedió debido a que allí fueron mis vecinos en apoyo a testificar a mi favor. 12 personas. Allí acudió la trabajadora social, que ella mes tras mes me hacen visitas, porque cada vez que ellos entran por esa puerta para acá para supervisar, saben que los niños solo hablan y le demuestran a ellos cómo se sienten aquí. Además, ellos cometieron la osadía de traer a la madre de dos de los niños, la propia prisión, y ella testificó también a mi favor, como ella dijo, a pesar de todo lo que pudiera suceder. Esa mujer, estando en prisión, le han hablado horrores de mí y estaba bajo presión. Ellos no esperaron que fueran tantas personas y estaban atemorizados. Ellos lo que trataron era de terminar rápido lo que ellos mismos comenzaron. Increíblemente, el juicio no duró. Ya una vez que estábamos todos adentro, no más de 20 minutos. La presidenta del tribunal, que fue la que hizo juicio, dijo que definitivamente yo tenía la guardia y cuidado de los niños, porque realmente le había quedado demostrado que yo sí soy buena madre. Todos esos sentimientos juntos que yo creía que explotaba, yo no puedo explicar.
Según la activista, este proceso es parte del acoso que se ha incrementado sobre ella desde el 24 de noviembre, cuando se plantó junto a un grupo de madres frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana para exigir atención médica a los niños y denunciar la crisis del sistema sanitario en la isla.
Ha aumentado todo, toda la manera de hacerme ver todo lo que me puede suceder si yo sigo. Los propios oficiales de la seguridad del Estado me han estado advirtiendo sobre eso, que puedo ir a prisión, que piense que ellos no son mis hijos biológicos, que me los pueden retirar. Han estado haciéndome de todo. Ellos nunca van a parar, y yo menos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Varios implicados en el asesinato del joven César Alejandro, de 19 años, durante unas festividades locales en Trinidad, Santi Espíritus, el pasado fin de semana, continúan sin ser detenidos. Daismani Palacio, tío de la víctima, quien reside en Estados Unidos, así lo dijo la periodista Maile González de Radio Martí, en entrevista de la que ofrecemos algunos fragmentos.
Los que le dieron puñalada sí están presos, pero los que le dieron golpe en el piso, que lo acorralaron, hay muchos de esos que están todavía en la calle. El muchacho es un delincuente, el muchacho tiene mala fama, como decimos los cubanos. Él estaba enamorado de la hermana de mi sobrino y le dijo a mi sobrino que iba a estar con su hermana obligado. Y mi sobrino no permitió que estuviera con su hermana y le dijo que no. Y parece que por eso comenzó el problema, porque mi sobrino no iba a permitir que su hermana menor de edad, cuando el muchacho es mayor de edad y ella es menor de edad, mi sobrino no iba a permitir que su hermana anduviera con un delincuente de la calle, con mala fama, mal ambiente. Bueno, yo todavía no he ido un policía a visitar a su madre, no he ido un policía a visitar a mi mamá, no he ido un policía a visitar a su papá. Era un niño que no se metía con nadie, siempre riéndose con las personas en la calle, todo el mundo lo quería. Es como que no, por eso es que estoy haciendo las publicaciones, porque yo estoy mirando que no se está haciendo nada.
Tras el derrumbe parcial ocurrido en la madrugada de este miércoles en el edificio número 503, ubicado en San Lázaro, entre Perseverancia y Lealtad, no hubo lesionados, aseguró a Radio Martí una vecina, quien además indicó que los residentes del inmueble ya fueron evacuados. La mujer, que no quiso ser identificada, habló de la presencia de agentes policiales y bomberos en el lugar.
Lo que ocurrió fue a las 12 de la noche se derrumbó un pedazo. Ellos están aquí de temprano, ellos están aquí desde las 12 de la noche, el delegado también está aquí desde las 12 de la noche, que sucedió los hechos, la policía, los bomberos llegaron rápido y están en el lío de la demolición. Entonces se van a demolerlo completo hasta el piso de abajo que dejaron, no sé. Un edificio que estaba malo ya y se derrumbó una parte y ya está derrumbando parte. Ya estaba malo ya que no se puede entrar ni un vecino allá. Ahí no hay nadie lesionado. No, ya han ido sacando ahí ya cerrado. Ahí de familia, lo que quedan son, a ver, 5 familias, como 5 o 6 familias. Ya el edificio venía de hace años malo ya. No, ya lo acabaron a todo ya y ya no pueden entrar más, a partir de hoy no pueden entrar más allá.
La Asamblea Municipal de Centro Habana dijo a través de Facebook que las personas afectadas fueron trasladadas a un centro de protección sin que se reportaran daños asociados al derrumbe del inmueble durante la madrugada por intensas lluvias. Y el realizador cubano Orlando Mora Cabrera pidió apostar por un cine libre durante la introducción a su cortometraje Brujo Amor el 11 de diciembre en el Festival Internacional de Cine de La Habana. También instó a las autoridades culturales a fomentar la inclusión y diversidad del evento cinematográfico más importante de la isla. A continuación, fragmentos de la alocución del cineasta divulgada por la Asamblea de Cineastas Cubanos en su perfil de Facebook.
Si algo puedo decir sobre la película es que intenta ser el retrato de una voz, y esa voz es la de Fran Ledesma. Gracias siempre por confiar y trabajar juntos en la creación de esta pieza. Muchas gracias a ustedes por venir al cine, por venir a ver las películas de la sección Vanguardia, que agrupan obras que apuestan por nuevas formas estéticas y narrativas y por lenguajes cinematográficos innovadores. Si hay algo verdaderamente importante es que hoy estemos aquí compartiendo. No nos dejemos distraer por los ornamentos carnavalescos o las tarimas y pantallas festivas que se ven por la calle 23. El verdadero sentido de todo esto, lo que es realmente esencial para pensar la sociedad, es venir al cine. Este festival ha sido también un espacio de encuentro y formación para muchos colegas cineastas de diversas generaciones. Asimismo, en este festival no se van a exhibir todas las películas que deben llenar estas pantallas de luz. Este festival tiene el deber de ser un espacio más plural, más inclusivo y más justo. Cuando se censura, no solo se excluye al artista, también se silencia la voz del pueblo, privado de su derecho a formar un juicio crítico con relación a la obra y a nuestra propia realidad. Esa es la razón de ser de lo que hacemos. No podemos dejar de mencionarlo, pues en este genuino encuentro entre los cineastas y el público se produce también un ejercicio de libertad. Apostemos todos por un cine libre, ese es el único camino.
Con sus palabras, Mora se acopla con su colega Ernesto Daranas, que el domingo pasado se pronunció contra la censura y la exclusión que ejercen las autoridades cubanas, no solo en el cine, sino en toda la sociedad. Y Cuba es el país del continente americano con más presos políticos. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con Marta Perdomo Benítez, madre de los hermanos prisioneros políticos del 11J, Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo, la periodista Marleidy Muñoz y Fernando Almeida, asesor jurídico de Prisoners Defenders.
Marta, queríamos saber sobre sus hijos. ¿Cómo está Jorgito y Nadir Martín Perdomo? ¿Cómo están ellos?
Los tengo a más de 100 kilómetros de distancia uno del otro, violando todos sus derechos. Jorgito en este momento está en un lugar donde es un monte. Allí no tiene un puesto médico, no tiene el pabellón, cosa que a una distancia tan larga cualquier persona se puede enfermar de momento y que allí no haya ni siquiera un balón de oxígeno con que auxiliarlo. Tampoco tiene pabellón, una de las cosas que están más que violadas en las leyes. Nadircito, por el otro lado, tienen que operarle un cordal más de 3 semanas y están firmes dando todo lo que ellos de lo que aprendieron después que han sido encarcelados, de ver que cómo en nuestro país, por el solo hecho de manifestarse, de querer algo mejor para su país, los encierran.
Le voy a dar la palabra a Marleidy.
La primera pregunta de por qué Cuba es el país con más presos políticos, creo que Fernando Almeida dio un resumen muy puntual y contundente de que se trata de un Estado totalitario en su variante comunista. Él podrá ampliar y todo cómo a través de la Constitución, del Código Penal, pero también tratamos de esclarecer en el texto cómo no hay un consenso del término de presos políticos, aunque sí hay estándares internacionales, acercamientos conceptuales de las detenciones arbitrarias.
Fernando, gracias por estar aquí. Fernando es asesor jurídico de Prisoners Defenders. Quería preguntarte específicamente, porque vi el registro nuevo, suma 13 presos políticos más a las cárceles cubanas. ¿De cuántos presos políticos estamos hablando ahora?
Bueno, mantenemos ahora mismo 1.062 presos políticos registrados. Siempre entra alguno, tenemos que dar de baja alguno. Lamentablemente, una de las bajas que hemos dado es la de Luis Barrios, en el cual se puede presumir tranquilamente de que hubo por lo mínimo un homicidio, pero teniendo en cuenta su condición política hubo un asesinato a través de dejarlo morir.
Un grupo de 47 balseros cubanos fue rescatado al sur de Isla Morada por las autoridades de Estados Unidos en las últimas horas, después de estar más de una semana en el mar pidiendo auxilio, según un comunicado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. El rescate de estos cubanos, que habían salido de forma ilegal de la isla, fue realizado por agentes de operaciones marítimas y aéreas. El mensaje en la red social X indicó que los 47 balseros cubanos habían zarpado desde Matanzas hace unos 8 días y habían colocado una bandera de SOS. 5:15 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Durante su segundo día en Washington D.C., el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con altos funcionarios del Congreso y también con el presidente Joe Biden, con el fin de apoyar la solicitud de un nuevo paquete de ayuda económica. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la causa ucraniana en su defensa frente a la invasión rusa. El anuncio se realizó durante el encuentro de alto nivel celebrado en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky.
Señor presidente, no le voy a dar la espalda a Ucrania y tampoco lo hará el pueblo estadounidense. Una clara mayoría bipartidista en el Congreso apoya a su país. Entienden que el éxito de Ucrania y su capacidad de disuadir una agresión en el futuro son algo vital para la seguridad del mundo en general.
El mensaje del mandatario estadounidense se da en un momento en el que algunos miembros republicanos del Congreso condicionan el apoyo de un nuevo paquete de ayuda para Kiev, y es que exigen, para dar luz verde a esta ayuda, que se implementen ciertas políticas migratorias que aseguran tendrían un gran impacto en la frontera sur del país. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró en una audiencia privada ante el Congreso en Washington, D.C., que gracias al apoyo de Estados Unidos y sus aliados, las tropas ucranianas habrían logrado recuperar al menos el 50% del territorio invadido por Rusia. Sin embargo, instó a los legisladores a no bajar la guardia y aseguró: "Es importante que antes de fin de año enviemos un mensaje claro de unidad a nuestros agresores", dijo el mandatario, sabiendo que está la cuenta regresiva y que este viernes el Congreso inicia su pausa navideña. Además, el líder ucraniano agregó:
"Si hay alguien inspirado por los asuntos no resueltos en el Capitolio estadounidense, es simplemente Putin".
La agenda del presidente Zelensky incluyó una reunión con el nuevo presidente de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, el republicano Mike Johnson, quien luego del encuentro reiteró que se mantienen dudas sobre la claridad de la estrategia que le permitiría a Ucrania ganar la guerra. El legislador además dijo: "La administración Biden está pidiendo miles de millones de dólares adicionales sin una supervisión apropiada", dijo Johnson mientras el presidente ucraniano se retiraba del Congreso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ayer martes fue pospuesta una vez más la audiencia judicial prevista en la ciudad de Miami para la comparecencia del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a los servicios de inteligencia de Cuba. José Pernalete nos cuenta que las autoridades judiciales fijaron la cita para el próximo mes de enero.
En la Corte Federal del Sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al Servicio de Inteligencia de Cuba, para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la Fiscalía aceptó la postergación. El ex diplomático es acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 15 cargos, entre los que destaca presunta conspiración, actuación como agente de un gobierno extranjero y fraude. El ex fiscal Sabino Jauregui considera que se trata de una seria investigación que podría involucrar a otras personas vinculadas durante las 4 décadas de carrera diplomática de Rocha.
Estaba en los niveles más altos en el gobierno, como su posición, y no es nada más que eso, sino era muy conocido en los círculos en Washington, D.C. Él tenía como amigos, íntimos amigos, personas importantes, personas en el gobierno, y esas personas tienen conversaciones con información secreta constantemente.
Por otra parte, el abogado Gustavo Marín sugiere que los presuntos hechos delictivos adjudicados a Rocha pueden involucrar intereses regionales, además de Cuba.
Y hay que ver cómo es las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Estamos hablando específicamente en el caso de Venezuela, los países críticos, Nicaragua, Bolivia, estos países que de alguna u otra manera tienen una ideología muy parecida a la cubana.
Hasta el 2002, Rocha ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia, Cuba y República Dominicana. También fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos. Fue arrestado hace más de una semana en su residencia localizada en Brickell, en la zona financiera del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
5:20 minutos y continuamos con más noticias. La organización Fundarredes registró un total de 130 personas desaparecidas en lo que va de año 2023 en 12 estados de Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental Fundarredes, que se dedica al monitoreo y defensa de los derechos humanos, reportó en su balance anual que en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia, Mérida, Guárico, Anzoátegui, Nueva Esparta y Delta Amacuro, desaparecieron este año 130 personas. Clara Ramírez, su directora encargada, explicó que la migración arroja estadísticas de personas desaparecidas, además de las que se contabilizan en las minas ilegales.
Otro grupo de personas desaparecidas que lleva la mayor parte de este número de personas registradas son los desaparecidos en embarcaciones, desaparecidos en las costas venezolanas, que hasta el año 2022 nosotros registramos algunas embarcaciones que salían de Venezuela.
Ramírez agregó que se agudiza la violación de los derechos políticos y civiles de los venezolanos en la frontera.
Sobre todo con lo que tiene que ver respecto al cierre de espacios cívicos, lo que tiene que ver con respecto al cierre de medios de comunicación. Por ejemplo, en el estado Táchira registramos el cierre de 3 emisoras a lo largo de este 2023, y hay situaciones en lo que tiene que ver al acoso, hostigamiento de miembros de la sociedad civil e incluso de defensores de derechos humanos.
Javier Tarazona, el director de Fundarredes, está por cumplir 900 días preso, acusado de los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, y en dos ocasiones su juicio ha sido suspendido. Denunció Ramírez que en el tiempo que lleva detenido su salud ha empeorado.
Durante el mes de diciembre se ha reiniciado por tercera vez su audiencia de juicio oral y público, pues Javier Tarazona es una persona que 2 años y medio posterior a su detención todavía no ha sido trasladado a un centro de salud privado para que se le practiquen exámenes médicos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En España, ITI desarrolla un demostrador industrial para hacer más eficientes las plantas de producción. Europa Press con este reportaje.
ITI, centro tecnológico privado especializado en tecnologías de la información y las comunicaciones, ha desarrollado un demostrador industrial que abre un escenario muy amplio de posibilidades orientadas a la eficiencia energética, la optimización de los recursos y la seguridad en el entorno de trabajo.
ITI ha desarrollado un demostrador de industria que ofrece un conjunto de herramientas y soluciones tecnológicas que permiten, en el marco de una línea de fabricación industrial simulada en nuestro centro demostrador Data Room, mejorar la eficiencia y la calidad de la producción, incrementar el conocimiento, control y seguridad de la planta industrial.
Todo ello es posible gracias al uso de tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas y realidad inmersiva, que permiten la captura y procesado de los datos, convirtiéndolos en información de valor para su visualización e interacción con ellos.
De esta forma, se pueden dar órdenes de producción y comunicarse con ella sin estar en la propia planta industrial. Esta comunicación con el exterior también permite realizar visitas guiadas al demostrador.
ITI desarrolla desde 1994 tecnologías aplicadas a las necesidades de las empresas, buscando soluciones que respondan a los retos económicos y sociales y fomenten una sociedad más inteligente y sostenible. Este proyecto se enmarca dentro de la red Celia, formada por 5 centros de referencia en el ámbito de la inteligencia artificial.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, Jumbo Lee llegó a un acuerdo con los Gigantes de San Francisco por $113 millones. La estrella del béisbol coreano acabó de pactar con el equipo de la Bahía, terminando lo que habían sido los rumores de que Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston y equipos como los propios Dodgers de Los Ángeles estaban cerca de firmarlo. Por otra parte, los Royals de Kansas City hicieron un acuerdo con los lanzadores Chris Stratton y Seth Lugo, mientras que el mexicano Rowdy Tellez también pactó una firma con los Piratas de Pittsburgh. Hablando de los Piratas de Pittsburgh, Eddy Rodríguez, un super prospecto de la organización, se lesionó jugando en el béisbol profesional de la República Dominicana y no podrá estar para ninguna fecha de la temporada 2024. Esto también le sucedió casualmente ayer a Ronnie Mauricio, un prospecto estelar de los Mets de Nueva York, que también se lesionó en la lidón. Esto ha abierto el debate de si jugadores que son grandes prospectos en el béisbol de las grandes ligas deberían estar jugando en ligas invernales. Y en cuanto a las ligas invernales, los Gigantes del Cibao se mantuvieron en la punta de la Lidón al derrotar a las Estrellas Orientales en el debut de Fernando Tatis Jr. Por su parte, los Tiburones de La Guaira vencieron a los Leones del Caracas con una gran labor del lanzador Ricardo Pinto, bajándolos del primer lugar. Los Naranjeros de Hermosillo derrotaron a los Algodoneros de Guasave y se ubicaron líderes en la Liga Mexicana del Pacífico, mientras que en Puerto Rico los Indios de Mayagüez perdieron por quinto juego consecutivo al caer ante los Criollos de Cagua. En cuanto al baloncesto de la NBA, la estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, fue expulsado faltando 1 minuto y 8 segundos en el segundo cuarto del encuentro del martes contra los Chicago Bulls. Después de fallar un tiro al aro, Nikola Jokic pareció gritarle algo a un árbitro mientras corría de regreso a la cancha para volver a defender. Recibió una falta técnica e inmediatamente fue expulsado del partido, lo que provocó abucheos por parte de la multitud en Chicago. Los Bulls ofrecieron un paquete de entradas grupales y esperaban que asistieran un gran grupo de aficionados serbios al partido de ayer, según dijo el propio relacionista público de los Chicago Bulls, y era la única visita que tenía Nikola Jokic al United Center en esta temporada. Y quedándonos en el mismo baloncesto de la NBA, esta noche se reanudan las acciones donde los 76ers se estarán enfrentando a los Pistons. Joel Embiid es el hombre grande por el equipo de Filadelfia. Los Pelicans estarán visitando a los Wizards, los Pelicans con un récord de 13-11, guiados de la mano de Zion Williams. Kyle Kuzma es la máxima estrella de los Wizards, mientras que los Charlotte Hornets están visitando aquí en Miami al Heat. El Heat, que tiene 13 ganados y 10 perdidos. Rozier, por el equipo de los Hornets, va de líder en punto dentro de ese conjunto con 23.6. Jimmy Butler tiene 21.9 puntos por partidos. Los Heat han sufrido la lesión de Bam Adebayo. Los Hawks de Atlanta visitan a los Raptors de Toronto, mientras que los Grizzlies de Memphis estarán visitando a los Rockets de Houston. Por su parte, los Indiana Pacers se medirán frente a los Milwaukee Bucks en lo que parece ser uno de los partidos más importantes de la jornada. Podremos ver un enfrentamiento entre Haliburton y Giannis Antetokounmpo. Los Lakers de Los Ángeles van a San Antonio para jugar contra los Spurs, que están de mal en peor, a pesar de que ahí está el novato sensación Víctor Wembanyama, que en lo que va de temporada promedia 18.8 puntos por juego, 10.6 rebotes y 2.6 asistencias. Finalmente, los Nets estarán visitando a los Suns de Phoenix, el equipo de Kevin Durant, que promedia en lo que va de contienda 31 puntos por juego, y los Knicks de Nueva York, que están envueltos en un muy buen inicio de temporada con 13-9, estarán visitando a los Jazz de Utah. Julius Randle, la máxima estrella del equipo neoyorquino, promedia 22 puntos por partido. En el fútbol soccer, y para cerrar, Paulo Dybala se perderá lo que queda del año 2023 con Roma por una lesión en la parte trasera del muslo izquierdo que sufrió el pasado domingo en el duelo ante la Fiorentina. Los exámenes médicos a los que se sometió la joya Dybala revelaron que su lesión es más seria de lo pensado, pese a que al principio parecía que no lo alejaría de la actividad por más de una semana. Señoras y señores, estos fueron los deportes para Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
Tiempo de noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Barbie y Oppenheimer están nominadas al Globo de Oro, una como mejor película dramática y la otra como mejor musical o comedia. Otras nominadas son Maestro, Air, May December y Killers of the Flower Moon. El Golden Globe será entregado el 7 de enero de 2024 y la ceremonia será transmitida por la cadena CBS. Meryl Streep continúa siendo la artista que más globos ha ganado en la historia del premio. A poco más de una semana para Navidad, hacemos compras de última hora. Las tiendas en línea a veces se equivocan y hay que convencerlas de que el cliente siempre tiene la razón. Mientras esperamos que nos atiendan por teléfono, le damos un vistazo a las noticias de mitad de semana. Si están por Washington, pueden llevar a la familia a Frozen on Ice en el Kennedy Center. Elton John estuvo invitado en el especial de Navidad de Lady Gaga y los Muppets. Matthew Perry, Tina Turner y Sinead O'Connor fueron algunas de las celebridades más googleadas de 2023. Y estuvo de cumpleaños Francis Albert Sinatra, nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, New Jersey. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.